Hoy comienza la feria de Mairena del Alcor, que es una población cercana, bueno, los Alcores, cercana a Sevilla. Es la primera y la más antigua de las ferias de Andalucía. Lleva 500 años, no es broma, o sea, 500 y pico. O sea, hace 500 años ya había tíos en Mairena del Alcor.
Sí, con ganas de fiesta.
Qué bueno.
Qué inmaculada.
A lo mejor serían ferias de ganado en aquellos tiempos,
sí,
digo yo.
Sí, claro, ¿no? claro. Pues, fíjate, hemos sabido del fallecimiento de Vicente Bañuls. Vicente Bañuls, en fin, era un sevillano, que feriante, cuando digo feriante, no es que fuera a la feria a tomarse sus copitas y eso, no. Feriante es que trabajaba para las ferias. Vicente Bañuls es de una saga, los Bañuls, que comenzó ya hace, bueno, supongo que su abuelo o su bisabuelo, que fueron los que empezaron a traer los grandes cacharritos, que en cada lugar se le llama de una manera, o barracas, o...
La cunita,
también. Eso, la cunita. Bueno, pues los Bañuls trajeron las barcas, el tren de la bruja, el balancín, el volador, el látigo.
Buenas,
¿no?
La montaña rusa, jet set.
Gran montaña rusa, hoy en día es uno de los hijos de Vicente Bañuls, que también se llama Vicente Bañuls, sí. Que creo que lo tengo al aparato. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Vicente. Le mando mi abrazo más respetuoso por el fallecimiento de su padre.
Muchas gracias.
Los feriantes del estilo de su familia empezaron a inventarse atracciones de feria, las veían en algún lugar del mundo. ¿Cómo lo hacían?
Bueno, antiguamente se inventaban aquí, cada uno hacía lo que le parecía, y luego ya posteriormente fuimos saliendo al extranjero. Yo recuerdo desde que yo tenía 12 años, pues ya salía con mi padre y fuimos a Italia y trajimos cosas y fuimos trayendo y esto. Y de hecho, pues hoy las seis montañas rusas en el parque de atracciones de la Feria de Sevilla son nuestras, ¿no? Tres son mías y de mi padre, y las demás, pues, son de la familia Bañuls.
Creo que usted tiene la que es más alta de España, ¿no? Que tiene 70 metros.
Sí, eso es la Noria.
La Noria.
No la montaña rusa.
Eso, la Noria, es verdad, sí.
Que la tenemos instalada fija en Málaga.
Esto es. Y Vicente, ¿cuál fue el pelotazo de todo lo que trajeron? ¿El tren de la bruja, o el látigo, o las barcas? ¿Qué fue?
Bueno, el pelotazo fue lo que llevaba ahora mi padre, que eran los Top Gun.
Ah, el Top Gun, sí.
Sí, eso fue un paso adelante.
Sí, ¿el Top Gun qué es? Cuéntenoslo.
Bueno, son unas barcas que llevan a la gente y le dan vueltas. Y son dos brazos que ponen a la gente arriba y es súper espectacular. Pues la gente se queda embobada, luego un chorro de agua que se le aproxima a la cara a cada pasajero. Y de eso pues llevaba el 2.
¿Cuánto se tarda en montar un Top Gun? Usted va mañana a la Feria de Mairena, tiene que montar el Top Gun. ¿Y cuánto tarda en hacerlo?
Bueno, normalmente un día o dos. Si hay una prisa excesiva, pues en un día. Pero las montañas rusas, por ejemplo, se tardan pues una semana, una cosa muy laboriosa, grúa, personal ya cualificado, otra historia, ¿no?
Y lo mismo en desmontarlo, claro.
Claro, lo mismo en desmontarlo y casi lo mismo en trasladarse, casi lo mismo en montarlo otra vez, prácticamente todo el año.
Curioso, yo fíjese, las atracciones de feria... Para las ferias que hay, las atracciones que hay, pues la seguridad es notabilísima. Quiero decir, los accidentes se cuentan por uno cada miles, ¿no?
Cada mucho tiempo.
Cada mucho tiempo.
Ten en cuenta que hay el 60% del público que se monta está ebrio, está mareado, viene de las ferias, viene de pasárselo bien, y ahí se montan millones de personas. No hay ningún tipo de accidente, porque eso tiene toda una seguridad que en el momento que hay alguna duda te para la atracción, no te deja funcionar.
Bien.
Ahora no.
Yo cuando lo veo eso, y además me llama siempre la atención, que el pie del último pie que da la tierra está cogido con cuatro tacos de madera así para que la cosa esté
nivelada,
¿no? y siempre digo, hay que ver que esto al final reposa en cuatro tacos de madera y me da un yuyu tremendo, pero luego nunca pasa nada.
Eso es lo que se ve, pero interiormente lleva tacos de madera, como usted dice. ¿Sabe? Recubierto con un tondo, unas tapaderas y no se ven. Pero los cuadros, ustedes son los cuadros externos que hay para el público que se ven.
La atracción del futuro, ¿usted se atreve a decir cuál será? ¿Alguna que la haya visto y que le llame la atención?
No, esto continuamente salen atracciones. Todos los años salen tres o cuatro. Lo que pasa es que las hay que valen y que no valen. Pero la atracción del futuro no podría decírselo ahora mismo.
Y luego los autos de choque que gustan siempre, ¿no?
Los autos de choque que gustan siempre y han sido lo que hemos llevado toda la vida. Lo que pasa es que luego han habido cosas más modernas y los hemos ido dejando de lado, digamos, ¿no? Porque, pero autos de choque es lo que hemos tenido toda la vida, toda la familia, los Bañul antiguos, ahora últimamente cuando los hemos ido nosotros dejando de lado porque han venido estas cosas más modernas, estas montañas rusas grandes, estos aparatos de última generación, ratón vacilón, que ha tenido mucha aceptación y llevan dando mucho tiempo, pero que toda la vida lo que hemos tenido es autos de choque.
Ustedes ahora van en caravanas y pasan prácticamente pues la mitad o más de la mitad del año fuera de casa, ¿no? Sí. ¿Antes cómo lo hacían cuando no tenían caravanas?
Pues antes en una casetita que se montaba en un trocito de lona por encima y allí montabas tu hornilla y allí pasabas el día y pasabas la semana y el camión a cargarlo todo, la ropa, todo, toda la historia. Ahora ya, gracias a Dios, pues tenemos nuestras caravanas con todas las comodidades y se suple mejor la incomodidad, pero sigue siendo duro, la feria sigue siendo duro.
Ya me imagino, no es fácil. Vicente, que le mando un abrazo a usted y a toda su familia.
Venga, un abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigo. A ver, atracciones de feria, feriantes, los feriantes que viven de un lado a otro. Sí, si tú sales en el mes de marzo...
Son 7 meses aproximadamente.
Claro, claro. Y en la caravana, ¿eh? Y ahora a montar la noria y a desmontar la noria.
Yo en lo más arriesgado que me he subido ha sido en la tacita de té del carrusel. Y iba agarrado.
¡Ojo! ¡Qué marea! ¡Qué marea! Porque va girando.
Bueno, yo no le veo la necesidad de subirme.
A mí me gustan los cacharritos, las calesitas que se decía antes.
Es que ha sido muy lanzado.
Yo cuando acaba la feria en Sanlúcar de la Manzanilla, esas cositas que ponen allí en bajo de guía, sí. Yo me subo en esos brazos que suben para arriba.
Tenemos fotografías.
Los pulpos.
Sí, ¿verdad? Hay fotografías.
Sí, hay fotografías.
Yo soy más de montaña rusa, fíjate. Me gusta más la montaña rusa. Sí. Y cuanto más empinada, mejor. Sobre todo la caída libre.
Qué valiente. ¿Eh?
Sí. No, valiente no. Me ha gustado desde niño.
Pero hay atracciones en las que tú no puedes subirte.
¿Por ejemplo?
Bueno, por altura, que no hay algunas que no puedes.
Sí, tú sabes que tienen ahí como una medida.
Claro.
Entonces te tienes que poner y si no llegas a la medida no te dejan pasar.
Exactamente.
Pero eso es para niños chicos, hombre.
No, bueno, pero hay personas que no son altas.
Y para señores bajitos también.
Claro. Bueno, no, yo he sido muy. Sí, sí, he sido. Bueno, de hecho, hombre, por favor, soy embajadora de la Feria de Albacete.
Hombre.
¿Cómo?
Embajadora oficial de la Feria de Albacete.
Existe, se va de las manos.
Con más de 300 años de vida esa feria. Documentados. Pero... hay alguna pista que dice que podrían ser hasta 700 años los que tienen la feria. Y he sido muy de subirme a cosas, sí. El gusano loco era lo mío.
Sí.
El gusano loco. Porque llegaba un momento que cuando iba muy rápido te ponían una lona así por encima y se suponía que ahí debajo te dabas el lote.
Ya.
Yo subí, sí. Pero el lote no me lo di.
Claro.
Sí, era de gusano loco, de saltamonte,
la vida de los
pirata.
Feriantes, es que hoy queremos hablar de los feriantes,
sí,
con los feriantes.
Con los feriantes.
Claro. Es un tema serio
No, hombre, es que los que van de un lado para otro...
Sí, señor.
Oye, que tienes...
Oye, hablando de un lado para otro, perdona que te interrumpa, que es importante lo que te voy a decir. ¿Te compraste lo que te dije en Mercadona, lo de las barritas de proteína al final?
No todavía.
Pero,
a ver, a ver, a ver, a ver.
Energy Sport se llama. En el Mercadona de al lado de casa, sí, lo hay. Yo no sé si...
¿Pero para qué quieres tú barritas de proteínas?
Yo porque corro más que Forregan y no, necesito...
Sí. No, no, sí, sí, sí.
Ah,
pues, sí, sí.
Claro, pues yo también. Vale, porque pues yo también me pego unas caminatas de padre y muy señor mío.
Pues qué vamos a
hacer
entonces.
Uy, qué bien me van a venir.
Damas y caballeros, 900-506006. 900-506006. Un momento. Estamos en el 900-506006. 900-506006. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Buenos días, señora. ¿Usted ha sido feriante o es feriante?
Soy feriante a muchísima honra, sí.
Anda.
Sí, sí, lo llevo con un orgullo tremendo. Se lo debo a mi padre, que es el que más me ha inculcado, porque a él se lo inculcó su abuelo a su abuelo. Somos 72 personas de la familia dentro del mundo de la feria. Vivimos por y para la feria, y aunque tiene muchísimas cosas negativas, también las tienen muy positivas, es la unión y el verdadero sentido de la familia, que al final, pues eso, los valores no se pierden en esta sociedad que ahora tenemos. Y la verdad, dentro de nuestro mundo, pues tenemos que soportar demasiadas presiones de muchas cosas. Mi compañero anterior te ha explicado cómo va un poquito el tema. Yo te digo que debido a, pues eso, todas estas cosas que están pasando ahora con los ayuntamientos y demás, también es verdad que el público es lo más agradecido del mundo, que van con una sonrisa y te lo dan todo y tú se lo das todo. Y la verdad es importantísimo, pues eso, el trato tan directo que se tiene.
Ya, ¿ustedes cómo viajaban cuando viajaban, cuando iba de lado a lado?
Yo tengo los mayores recuerdos cuando íbamos los siete hermanos que somos, y entonces no se tenían los vehículos que ahora se tenían y se compartían. Y me acuerdo en Madrid cuando te trasladabas de una feria a otra, pues claro, los niños no cogían. Pues los niños iban la mitad encima de la carga del compañero anterior. Y uno se llevaba dos de uno y el otro se llevaba tres de otro. Y entre los taquitos de madera, pues nosotros jugábamos a las canicas. O sea que fíjate, ahora no, ahora hay unos vehículos sensacionales y una tecnología muy buena, pero antes también es verdad. Llegábamos a la feria y la primera mujer, la primera madre que llevaba, ponía un puchero. Iban llegando los compañeros y esta no tenía patatas, lo ponía la de al lado y hacían un puchero y en el medio comíamos todos. ¿Ya? Eso era también muy grato, claro.
¿Entonces no tenían las grandes caravanas que hay ahora?
No, claro que no. Yo me acuerdo siempre de haber dormido de tres en tres en las camas y tener que montar una tómbola grandísima que tenía mi padre. Mi padre era el marquesito de los hermanos revoltosos. Que los llamaban así porque eran muy revoltosos. Y me acuerdo que lloviera o chuceara, ahí había que montarlo sí o sí porque ahí se dormía.
Claro.
Ahora no, ahora hay unos trailers que estoy hecho de los picos. Gracias a Dios, claro.
¿Y qué atracciones llevaban ustedes, me han dicho?
Nosotros cuando éramos niños llevábamos tómbolas grandísimas en las que, pues eso, sorteaban de todo tipo de artículos. Hoy es difícil llevar una tómbola, pero antes cualquier pueblo que llegara a cualquier capital, pues se escaseaba de muchas cosas y era la tómbola, se llevaban lo que a lo mejor no se podían comprar.
Claro, ahora ya el perrito piloto más o menos lo tiene todo el mundo, ¿no?
Bueno, el perrito piloto y todo, ahora no sabes qué dar, ¿eh? Ese es el problema, porque en todas las casas sobra de todo, pero yo me acuerdo, una anécdota que tengo grabada, yo tendría unos 6 o 7 años, y no sé si habrás visto alguna vez o recordarás que se rifaban garrotas de caramelo, la típica garrota de caramelo.
Claro.
Y mi padre se hacía con una percha de armario, pues una especie de sujeción a un micrófono, se la colgaba al cuello, y esas tablas, para que acudiera la gente, se tiraban. Se tiraban una junta para que las cogieran gratis y el resto se vendía. Con tan mala suerte que una de esas tablas cayó en una mujer y la dio en la nariz, chorreaba sangre a esa mujer. Y yo, que tendría unos 8 años, vi la situación, vi a mi padre estresado, le puse la percha, me la colgué yo, me puse a hablar, la gente mirando a la niña, mientras mi padre bajó a ayudar a la mujer, que por supuesto se llevó su garrota de caramelo. Claro. Están mil. Ahora ya no, ahora te cuelgas tu microfonito en la orejita y divinamente.
Claro. Oiga, y una pregunta técnica. ¿Quién compra turrón en la feria en verano?
El de Tutti Frutti.
Pues mucha gente.
Pues ahí sí, sí. Yo creo que es uno de los que más se vende.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es una cosa muy típica, sí. Eso es más del sur, aquí en Castilla es diferente.
Sí, sí, aquí en el, sí, en el sur, la feria de cualquier feria, tú te encuentras el puesto de turrón.
Sí, pero, y el coco. ¿Cuándo se come coco?
Yo como coco. Sí, yo
también, y en las ferias también, pero después,
muy
¿no?
bueno.
Buenísimo, sí, señora.
A mí me gusta mucho el coco. Además, hay poblaciones que son expertas. En Lucena hay muchos feriantes también.
Sí.
En Lusana.
Lusana.
Sí, sí, pero lo del coco es...
El coco está muy rico con el chorrito de agua.
El chorrito de agua está buenísimo. Claro.
Bueno, pero le he mandado las fotografías a María José por si no las tenía.
Sí, están ya en las redes sociales. Ya.
Haciendo alarde de mi valentía.
Sin manos. Suelto de manos.
Con Jandrín y el laguillo. Sin manos.
Vaya tres.
Y esta con la guilla del auto de choque, como
hoy, qué valor.
Esa también ya está en las redes.
Qué valor,
muy bonita. Muy bonita. Alberto, buenos días.
Buenos días, don Herrera. Aquí un fósforo.
¿Qué tal, señor?
Bueno, pues yo muy bien. Tengo artrosis y estoy muy mal de los huesos, pero por el resto estoy muy bien. Encantado de hablar con ustedes desde Collado Villalba.
Igualmente, señor.
Bueno, pues mire, yo como le expliqué en algún tiempo pasado, desde los 13 a los 16 años. Yo me tiré de mozo en la feria, o sea, de niño, ¿me entiende? Pues mire usted, nosotros empezábamos en la feria en Pamplona, en San Fermín, que hacíamos la zona de Navarra, y vendíamos artículos de gorros, pañuelos, el tema de la vestimenta del navarro. Vale, muy bien. Y usted no sabe lo que se sufre en la feria, le hablo en el año 80-82, cuando dormíamos en los camiones, debajo del puesto, de camión a camión ponías una cuerda y tendías su ropita, ¿vale? Y bueno, la más alegría que, mire, las personas de Torre del Campo, por ejemplo, son los que llevan los grandes bares, los de las manzanas rojas, los algodones, el coco, como decía la anterior compañera. Usted, mire, la familia más grande que puede haber y más unida, sin ser familia, es en la feria. Oiga, y yo le voy a decir una cosa. A ustedes que les gustan mucho los coches de choque, a usted, a Don Goyito, a María José, que la cabreáis de la leche. Oiga, mire usted, Don Goyito, se imagina, todos mis respetos. Sí.
No, por favor, me llaman Goyito muchos.
A Mari, Don Goyito, con minifalda, ahí en los coches de choque. ¡Bueno!
Disculpe, la minifalda, ¿quién la llevaría? Porque no lo he entendido.
No sé, la minifalda, Mari, su compañera. Imagínate qué pecado. Oiga, que también la puede llevar usted, porque el día de cuando dio las subas, también se puso la minifalda. Bueno, se vistió de mujer.
Bueno,
¿qué me está diciendo, señor?
Pero ¿qué me está diciendo?
Me puse un casquete.
Pero vamos a ver.
Un casquete de revista, nada más.
¿Pero qué está pasando aquí?
Esto es un desmadre.
Estamos hablando con los feriantes, como decía este señor, los que de pueblo en pueblo, a mí me daría mucha presa.
A mí también.
A desmontar.
Y los dos maños vestidos, los dos muñecos vestidos de maño pisando el vino.
También bueno. También.
Es buena también. Bueno. No me acuerdo cómo se llama esa atracción.
Vinos de Aragón, ¿no? Era
o los mañicos.
Sí, los mañicos. Sí. Esto, a mí lo de la pereza, te decía, desmontar ahora el brazo mecánico ese donde me estoy subido yo ahí en la...
Sí,
a montarlo en otro lado.
Y dice, ahora espérate, desmóntalo, pero escúchame, tornillo a tornillo, ¿eh? Y ahora ponlo ordenadito en un camión. Pues... Dice, ¿el camión a dónde vamos? Dice, nos vamos a Motilla del Palancar.
Qué buen sitio.
Buen sitio, ¿eh? O a Chinchilla, a Feria de Chinchilla. Y ahora vete a Chinchilla. Y otra vez coge el brazo mecánico y empieza a montarlo.
Yo si es el Belén y lo desmonto en febrero, imagínate.
Lo de la feria, ¿no? Lo de la feria.
Esto tiene mucho mérito. 900-50-60-06.
Era en COPE. Estar informado.
Para papá.
Estamos hablando de los feriantes y con los feriantes, los que acaban de inaugurar el periplo por toda España, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de feria en feria, montando y desmontando cacharritos para luego subirnos, que nosotros disfrutemos, como esta fotografía que verán en Herrera en COPE en el Twitter de cerrar en COPE, que es jugándome la vida.
Sí, sí.
En un aparato sin manos.
No, está la gente loca ahora mismo.
Sí, sí.
No, la gente con las manos en la cabeza.
Sí, sí.
¿No? ¿Y cómo cabíamos? Laguillo y yo en el auto de choque.
Pero ¿cómo, te, ¿cómo lo sacaste? ¿A presión?
El vídeo es cómo salieron los dos.
¿Cómo lo sacaste de ahí? Está embutido.
A ver cómo salieron los dos de ahí.
¿Por qué? Porque como últimamente me estoy quedando mucho más chupaico, sí, claro. Pues no, entonces estaba chupaico también. No es, claro. 900 50 60 06. 900 50 60 06. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Un placer hablar contigo.
Igualmente. Qué es lo que lleva usted, José?
Yo he sido turronero toda la vida con mis padres.
Hombre, esto me interesa.
Así que te puedo aclarar todas las dudas que te asaltan sobre ese tema.
Claro, porque yo voy en el mes de julio a la feria de la línea de la Concepción con el chulón, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo en el mes de julio las ganas que tengo de tomar turrón es relativa.
Poquito.
No mucho, claro. Me gusta el turrón mucho, pero digamos que no es lo que me lleva. Pero veo que ustedes están aquí con el puesto lleno de turrón hasta arriba. Y siempre me he preguntado, ¿se vende el turrón en julio?
Claro, se vende. Lo que pasa que es que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, ya yo iba a vender turrón con mis padres. Yo ya estoy colocado trabajando. Mis padres ya están jubilados. Y ahora ya el turrón en cualquier supermercado, en cualquier grande superficie, te lo puedes encontrar. Y antes no. Entonces la gente en julio, en junio, o desde abril, o Semana Santa incluso, que empezaban los puestos a ponerse por distintos sitios, la gente ya compraba el turrón para todo el año.
Ah. O sea, la clave era ir a lugares o a pueblos donde no había turronerías, para entendernos.
Claro. Había pueblos chicos o pueblos en donde las ferias duraban 3 o 4 días, que a nosotros, por ejemplo, nos interesaban más estar esos 4 o 5 días de feria que en una capital, porque uh-huh. se vendía bastante más.
Ya, o sea, pero por ejemplo, en la feria de Córdoba,
¿sí?
que es ahora en mayo, con la que cae la feria de Córdoba, ¿la gente compraba turrón?
Pues compraban. Sí. Lo que pasa es que normalmente la gente compra turrón cuando se va de la feria. O sea, tú vas a la feria y ves a los turroneros solos, te lo estás pasando bien en las casetas y a lo mejor pasas y los ves solos, pero normalmente la gente cuando sale de las casetas de baile, estamos hablando de gente de familiares, de familias, de el que sale a las 7 de la mañana ya con 4 copas de más, no.
Claro.
Pero esa gente compraba turrón antes de irse para arriba.
Ya. ¿Y el coco lo compran también mucho?
El coco, eso era una maravilla. El coco, mi padre cogía, cogíamos un coco con un martillo y un cuchillo, se le sacaban 8 trozos y, vamos, y con al principio, cuando empezábamos, eso en una bandeja se ponía el coco y se le echaba agua de vez en cuando con una botella. Hoy está ya la cosa más avanzada, que tiene sus bandejitas con su bomba de agua y su fuentecita que va sin parar de echar. Es que las cosas también en ese sentido han cambiado mucho.
Lo que pasa es que es el mismo agua, ¿no? No está gastando agua todo el rato el grifo del coco, ¿no?
No, eso es una bomba que es el mismo agua.
Claro.
Porque es que nosotros, te hablo, Carlos, de que nosotros éramos turroneros, o sea, pero turroneros, ¿no? No como ahora, hoy en día el turronero ha avanzado mucho porque lleva su caravana, la engancha en su camión, y yo me voy de la feria el domingo cuando termina a las 1 o 2 de la mañana y en un pueblo estoy al lado y ya estoy montado, ¿no? Nosotros, yo te digo que era la caseta que era de tableros, de chapa y madera, que tenías que quitar hasta el último tornillo, cargarlo en el camión, vete a otro pueblo y si quieres dormir tienes que montarla.
Y en la misma caravana en la que venden el turrón, ¿tiene usted un sitio para dormir?
En la misma caravana donde se vende el turrón, en la parte de arriba es normalmente donde están las camas.
Ángela María.
¿Y el de Tutti Frutti dónde lo compran, por favor? Que es que yo no lo encuentro en ningún lado.
Es buenísimo.
A mí no me gusta.
Nosotros, por ejemplo, en la caseta teníamos que llegar, empezar a montar tablero por tablero, palo por palo, y después, si ya es que ya no se ven muchas casetas de turrón antiguas, pero si veis alguna en la feria, pues donde está el mostrador, debajo están las camas. Claro.
Ustedes cogen un mueble de Ikea y lo montan de tacón.
Bueno, lo estás rompiendo directamente en Twitter.
Petándolo,
dice
foto
un oyente,
sin manos.
Claro, sin manos, dice un oyente que ya estás casi como el Tron, jugándote la vida siempre.
Sí, es verdad.
No tanto,
pero bueno, oye, cada uno en su...
Pero yo ahí, oye, perdóname, que tiene un riesgo eso.
Sí, señor.
Pero yo asumo el riesgo porque vengo de fuerzas especiales.
Claro,
porque
claro.
El riesgo ha sido mi vida, ¿no?
Tú llevabas en el regazo una barra protectora.
No, en mi caso no.
En tu caso no, nunca. Sin manos y con las piernas al aire, prácticamente.
Sí, señor.
¡Qué valor!
Y yo lo he visto saltar en pleno vuelo, de saltar de una cunita a otra.
Sí, también.
Eso lo he visto yo, vamos, que no me lo han contado.
Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos
Saludos
días.
Cordiales desde Huelva.
Amigo, ¿está usted ahora mismo moviendo ya su estructura o ya está jubilado?
No, ya nos dejamos de trabajar en la tómbola. Estaba ayudando a mi padre en la Comunidad de Madrid a mover un poquito el camión con los juegos, con las cartas, con todo el accesorio. Y estuvimos ahí viajando pues por todas las localidades ahí de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha.
¿Durante cuántos años?
Pues unos casi 10-11 años. 10-11 años, con los juegos, con los muñecos, con las cartas, y desmontando y montando cada feria.
Ustedes son lo del perrito piloto, ¿no? Y la muñeca chochona.
Ahí. Hagan juego, señores, hagan juego. Y eso molaba porque eran a 5 duros, a 25 pesetas.
Claro, y esto, ustedes llevaban un micrófono colgado aquí como, ¿verdad?
Sí.
Eso
en
es.
En el cuello.
Eso es, como si fuera una medallita por adelante.
Sí.
Y estabas ahí rezando el Padre Nuestro a la gente para que vengan y para que compren los cupones y hagan juego en la tómbola.
Claro, ¿siempre tocaba o no? ¿Siempre le tocaba a alguien o no necesariamente?
No, la verdad es que no siempre. Lo que tocaba era a mí más bien disfrutar un poquito, porque yo como era chiquito de 12, 13 años, pues a mi padre pues le ayudaba y si podía pues me escaqueaba a montar ahí los coches de choque en alguna atracción y siempre decía, ya vendrá mi padre a pagarte la ficha. Y mi padre después de trabajar todo el día con el coche y con la gente con las cartas, pues le echaba una mano a desmontar y decía, papá, que escucha, que hay que ir ahí a pagar a esta gente que me montaba ahí solo tres veces.
Bueno,
así que eso fue...
¿Y el objeto más deseado de su tómbola cuál era? ¿El mejor que usted regalaba?
Las cafeteras, las radios, unos muñecos grandes, de esos que medían un metro.
La muñeca chochona hizo mucho daño también.
Sí, y el perrito piloto.
Las carreras de camellos también me fascinan.
Y había una tómbola también que
pero
se
mira cómo corre, pero mira cómo vuela. Vamos a ver y vamos a apostar al camello ganador.
Me fascina.
Que ya va ganando, que ya va avanzando. Ahí tenemos el número
una
uno, el
siempre,
número 10.
Siempre.
Sí, decían cosas decías muy obvias.
Yo digo la tómbola.
El primero
que
va adelante, el segundo va detrás. Claro, normal. Es verdad.
Que era tirando de un hilito, ¿no os acordáis? Una tómbola que había que tirabas de un hilito y caía un regalo.
Sí. Y el de la tenaza esa que con un
también,
mando...
También.
Tenía truco.
Y la escopetita.
¿Cómo que tenía truco?
Porque la tenacita tenía muy poca fuerza.
No me digas.
Cuando tú ibas a coger el regalo más grande, como tenía nada, muy flojas las... se abría y se caía.
No me digas.
Por eso había que coger cosas pequeñas, llaveritos... Yo conseguí un llavero en el parque de atracciones.
Anda.
Justo
el día que coincidí con el por aquel entonces Príncipe Felipe y su familia.
También estaban con el brazo.
Haciendo un cuadro. Te acordarás, Tony, que a la entrada a la izquierda había un sitio donde con unos botes, unos biberones de pintura, tú hacías un cuadro en una centrifugadora que daba vueltas. Y el cuadro nos lo llevábamos a casa. Pues ahí estaba el Príncipe Felipe haciendo su cuadro con Doña Sofía, etcétera. Sí. Ese mismo día me llevé un llavero.
Qué bonito. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, don Carlos, sí. Mira, yo te escucho casi toda la mañana. Ya estoy jubilado y bueno, me entretengo aquí con el internet y eso, ¿no? Y esta mañana he escuchado lo de las tómbolas y todas las cositas estas, ¿no?
Sí.
Pues mira, cuando yo tenía 13 años yo soy de Algeciras, de Cádiz. Vivo en Granada, pero soy de Algeciras. Pues yo quería ser torero, ¿sabes? Asesino de toro, como dicen ahora los gilipollas estos. ¿Sabes? Sí. Eso es. Bueno, pues yo me fui a Madrid, a las capeas que hacían en los pueblos alrededor, Grande del Rey, los Valle del Tieta, ¿no? Ese, a los toros que soltaban y todo eso. ¿Y cómo tenía que comer? Pues conocía a un hombre que era un poco jibado, el pobre, y la mujer estaba más o menos como él, pero tenía una tómbola. Y entonces me contrataron en la tómbola. Yo lo vi fenómeno porque decía, bueno, yo hago mis capeitas y voy con esta gente y como, y dormía en una caja con paja, ¿sabes? Una caja, lo que es una caja de vajilla y cosas de esas que tenía el tío que rifaba, ¿sabes? Y allí dormía yo por las noches, ¿sabes? Por la mañana. Bueno, dormía cuando me dejaba los borrachos, ya sabes lo que es la feria, ¿no? Sí, sí. En los pueblos más. Bueno, pues yo estuve montando y desmontando la tombolita 2 o 3 años, ¿sabes? Hasta que ya me desengañé que de torero nada, ¿sabes? Me tuve que poner a trabajar, claro, ¿sabes? Pero estuve 2 o 3 años, montaba, desmontaba, y el hombre este vio un chollo en mí.
Sí.
Así, sí, porque un día me dejó el micrófono para atraer a la gente, ¿no? Ya hey. Sabes, ¿no?
Hey.
Y por lo visto debería ser un artista yo, porque me colgó el micro y estaba todo el día unas ronqueras que cogía que no veía.
¿Y qué le decía usted a la gente?
Pues mira, vamos a ver, por ejemplo, dice, niña, 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 el regalo, la muñeca soluciona, vamos, compra, que te toca seguro, ¡vamos!
Qué recuerdos.
Qué bonito.
Tan agradables, de verdad.
Compra, niña, vamos, compra los tickets. Castora, buenos días.
Buenos días. Yo no vengo de familia de... Buenos días a todos y muchas gracias por darnos un programa maravilloso. Perdón, estoy un poco nerviosa.
Bien.
Lo mío, yo no soy feriante, pero yo he tenido unas anécdotas en las ferias que no las puedo ni ver, sinceramente.
Anda.
Porque yo... Sí, porque cuando tenía 16 años... La familia de mi madre, tanto mi madre como sus hermanas, todas son de ponerse fajas. Y yo con 16 años me dice, hija, ponte una faja. Y era tubular, no tenía ni patas.
Claro.
Pues me monté en una barca y la barca empezó bumba para arriba, bumba para abajo. Y yo me puse la fila delante. Y según si iba subiendo y bajando la falda o la barca, mi vestido se iba subiendo, hasta que me llegó al cuello. Y yo enseñando. Es que, vamos, yo no sé qué enseñaba, porque, claro, la faja, vamos a ver, yo creo que las bragas. Y luego tenía una piara de chavales delante y me señalaban, claro, me señalaban las bajeras, no me señalaban otra cosa.
Claro, ya me imagino, ¿no? Porque era usted jovencica.
Sí, 16 años ya, ¿ves?
Claro, bonica.
Y entonces le digo, ay, por favor. Y ya lo dije, digo, no vuelvo. Yo que sofocón, se me hizo eterno. Si yo no sé cuánto dura, un minuto. Yo creo que eran 3 horas. Claro. Tres horas. Y ya le dije a mi madre, mamá, yo no me vuelvo a poner esas fajas.
Claro. Pero dígame una cosa, Castora, y quizá no han pasado ya demasiados años y podría usted volver a probar, porque ya la faja es otra.
No las quiero. Encima era azul marina.
O sea, la faja era azul marino.
Azul marina se veía todavía más.
Que no cantaba.
¿Y por qué su familia era muy de faja?
Claro. Pues es que dice que vamos a ver, que circulaba mejor la sangre, el culo quedaba más redondo, yo qué sé. Pues yo, mira, tengo casi tu edad, yo soy unos meses mayor que tú, y te puedes creer, Carlos, que no me he vuelto a poner ni una. Hombre, es que no las quiero.
Claro, pero una chiquilla con 16 años, ¿o estaba usted metidica en carne?
Uy, no, hija, no.
¿O realmente?
Pesaba 45 kilos, no es que sea una inminencia, pesaba, mido 1,57, pero tampoco, 45 kilos, estaba delgadísima.
Ya, lo que pasa es que entonces no le hacía falta la faja.
Pues no, pero había que ponerse faja, ese es el dilema.
Sí. Mi madre tiene una faja tubulada también.
Porque eso era muy de su pueblo, de la gente de su pueblo, de su ciudad.
Eso es de la familia, mi familia Albarrán. Esa familia Albarrán que tengo es maravillosa, maravillosa, pero son de mucha faja.
¿Les gusta la faja?
Por eso le digo, claro. Y no las quiero, no las quiero, es que las odio.
Bien pintura ya.
Claro, no, bien pintura.
No sabe cómo la comprendo, señora. Porque...
A ti te pasa lo mismo.
Los herreros también son mucho de faja tubular.
Muchos años de faja. Muchos años modelando esa figura.
Oye, es todo perdonadme, mentira, perdonadme. Sí, yo me he llegado a poner alguna faja.
Sí, tubular, faja tubular.
¿Cómo hemos acabado en ese punto?
Hombre,
perdón.
Sería por alguna lesión, Carlos.
Pero... Hombre,
alguna lumbalgia, algo así.
Claro,
no
claro,
creo.
Claro, exactamente, algún dolor. Claro, sí. Bueno. Y luego, además, ves que te recoge mucho el cuerpo. Sí,
por dolor.
Ay, pero... te gusta a ti.
Y me voy a lanzar. Antoñito Jiménez se la compró por la noche.
No puede ser. No, es en, verdad.
En un anuncio de televisión
verdad,
se la puso.
La faja reductora.
Acordaros.
Vamos a ver, estábamos hablando de los feriantes y hemos acabado hablando de la faja.
Sí, yo no sé cómo hemos llegado a este punto.
No lo puedo imaginar.
Ay, como mi madre.
Sí, no. Me gustaría seguir en ello.
Sí, sí, la faja.
Porque... Pero efectivamente una faja, tú te la pones...
Recoge.
Te recoge mucho las carnes. Sí, sí, sí. Luego si te has de poner una camisita que te tiene que ajustar un poquito más, te va muy bien.
Sí, 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 sobre sí. Todo si la camisa blanca transparente va. Sí.
Ángel, la última, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted?
Pues mira, estupendamente, recordando los cacharritos de Feria de Cuadros.
Ah, pero si tú eres Ángel del Río, coño.
Claro, por supuesto.
Hombre, por favor. Pero hombre, el nuevo mesonero romano de Madrid.
Sí, señor.
Sí, señor.
Es que me ha parecido muy curioso y entrañable. Y hay una referencia dentro de los cacharritos que es el famoso Tío Vivo.
Sí.
Esa atracción de caballitos mecánicos, giratorios y tal y cual. Pero eso tiene una historia muy, muy breve y un origen muy curioso. Y es que allá por el año 1834, nada más y nada menos, en el Paseo de la Delicia de Madrid...
Ya hacías el programa había... local de COPE, ¿no?
Entonces... sí, estaba ya. Entonces estábamos ya hablando de los asuntos de aquella época, ¿no? Entonces, en ese año había instalado un señor, una atracción de esta de caballitos giratorios en el Paseo de la Delicia. Bueno, ocurrió que una peste en Madrid, hubo 160 muertos y uno de ellos fue este tal Esteban Fernández, que murió. A la hora de enterrarle, pues el cortejo fúnebre pasó por donde ya tenía el puesto de caballitos. Y mira por dónde, al pasar justo enfrente, se levantó el muerto, que no estaba muerto, evidentemente, que había recibido un ataque, pero que no estaba muerto, y dijo, Dios mío, estoy vivo. Y desde ese momento empezaron a llamar a la atracción de la feria el Tío Vivo.
Tío Vivo.
Anda.
Y ahí se quedó como atracción de Madrid y después ya por sí, todas señor. Las ferias que ha habido por toda España.
Eso o sea, es que se le cortaría la sangre vivo. El riego con la faja.
Oye, pues, oye, no conocía yo esa...
Claro, eso es muy curiosa.
Ah, qué sí, bueno. Sí, ves señor. Tú por lo de mesoneros romanos tiene...
Por algo, claro.
Bueno, Ramón Mesonero Romano fue el gran cronista de la Villa de Madrid.
Fue el primer cronista de la Villa de Madrid, efectivamente.
El primero.
Nuestro predecesor.
Un poquito peleado con Larra, pero ahí andaban los dos.
Sí, pero fíjate que además que él fue también concejal del Ayuntamiento de Madrid y él fue el que defendió a bastonazos para que no se tirara la casa de Calderón de la Barca en la calle
Exacto.
Mayor.
Eso lo consiguió.
Y él fue el que tuvo la mala idea... de que a partir de ese momento las calles de Madrid tuvieran nombre de personas, con lo cual se desató ya la polémica que ha salido hasta ahora, porque hasta entonces las calles de Madrid no tenían nombre de personas. Él se le ocurrió esa idea, se puso en práctica y mira la que ha venido con el tema de la memoria histórica y de la historia.
Pues fíjate lo que son las cosas. Mi querido Ángel del Río, maestro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlitos.
El Fajas, te están llamando.
El Fajas.
¿Eh? El Fajas. Te están llamando en Twitter el Fajas.
El Fajas. La que hemos liado. Madre mía de mi alma.
Es que mi familia era muy de
nada,
Fajas.
Tío, ¿por qué habrás dicho nada?
Recién llegado de la lonja, ha tocado el Bob Esponja.
Sube y baja, baja y sube. Cachavito, ha llegado con su cachavito.
Y ahora, damas y caballeros,
Dinos Fajas.
A ver,
¿qué pasa?
Pero vamos a ver, es que me tuve que poner una faja. Sí, que te digo una cosa.
Ahí bien.